Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y bueno, una buena y una mala el día de hoy. Bueno, hay varias, pero la buena es que las exportaciones sorpresivamente logran un nivel récord por el impulso del sector de las manufacturas. A pesar de Donald Trump, a pesar de todo, este incremento en las exportaciones es el mayor que se tiene de 2021, 66,133 millones de dólares. Ojo, con excepción de la industria automotriz, en la industria manufacturera hasta hay un incremento. La mala es que se subió también la economía informal. El INEGI da a conocer los reportes de la economía informal, de la población económicamente activa, sube cerca de 1,000,000, pero ese 1,000,000 prácticamente es economía informal, y eso es la mala noticia. 55.7% de la PEA, de la población económicamente activa, según los datos de la ENOE que reportó hoy el INEGI, están en economía informal. Por eso la pobreza laboral y por eso estos malos datos que se tienen en la economía, se tiene que avanzar en la economía formal. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, como bien dices, buenas y malas en este ámbito de las exportaciones. Sin duda es buena noticia que haya más exportaciones en el ámbito local. Muy mala noticia que esté creciendo de manera notable la economía informal. No es que no existiera antes, no es que no fuera ya de una dimensión importante desde hace tiempo. Lo que hoy está llamando la atención es que está creciendo con una tendencia muy notoria, y eso pues habla de que es parte del debilitamiento de la economía nacional, que lleva 7 años sin un crecimiento importante. Hay una debilidad económica en el crecimiento nacional, una atonía, dice el Banco de México, y en consecuencia todo esto se está traduciendo en una menor cantidad de oportunidades de empleo en la economía formal, una mayor cantidad de empleos en la economía informal. Y bueno, por otra parte, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera, anunció que pues será el día lunes, el próximo lunes, cuando se dé a conocer el monto del aumento al salario mínimo. Hasta ahora se viene especulando que podría ser entre 11 y 12% el aumento del salario mínimo. Hay una discusión, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que está integrada, que es de manera tripartita, es un órgano tripartito. Ahí se ventilan las posiciones del sector del gobierno, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, y cada quien pone sus ideas respecto de en dónde debe estar, en qué nivel debe ser el aumento del salario mínimo. Y bueno, pues vamos a ver qué nos da a conocer la próxima semana el gobierno mexicano a través de la presidenta de la República, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es un efecto que hasta ahora pues se asegura no ha tenido un efecto inflacionario, y no lo ha tenido porque se ha realizado después de que se hicieron los cambios necesarios para que no hubiera un efecto faro, como se le llama. Y hoy estamos viendo, pues a ver cómo avanza en este sexenio el aumento salarial.
Sí, las dos razones por las que no ha habido un impacto inflacionario. La primera es porque se desligó al salario mínimo de todo lo que eran multas, sanciones, prerrogativas, y se creó la UMA. Y por otro lado, porque se creó este concepto de monto independiente de recuperación. Ayer le decíamos que algunos representantes sindicales en la CONASAMI decía que querían desaparecer este monto independiente de recuperación, que es un aumento en pesos. El salario mínimo se compone de dos elementos. El incremento directo al salario, por ejemplo, el año pasado fue de 6.5% del salario, y el resto, que fue 12%, el otro fue un incremento en pesos, creo que eran 19 pesos con 36 centavos, y de ahí se dio el incremento al mínimo. ¿Por qué esto evita el efecto faro? Porque si vienen las negociaciones contractuales, se basan en el 6.5%. y no en el 12%, porque el 12, la otra parte, el 5.5% del incremento fue en pesos. Y no es lo mismo que sea en pesos, 19 pesitos, a que sea en incremento salarial, en incremento porcentual. Entonces, esto es lo que ha ayudado. La presidenta dijo que ya el día primero, en la mañanera, lo quiere anunciar ella. Porque si no lo anuncia ella como López Obrador, no lo dije yo primero, ¿no? Si no lo dice ella, pues ya no lo sabe. Pero probablemente el acuerdo ya se alcanzó hoy. La CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el año pasado se anunció el día 3. Ahora ella dice que el próximo lunes se va a dar a conocer. Yo estimo que va a ser del 12% y que va a ser similar al año pasado, que sí va a ser un incremento en pesos y el porcentaje. Y también dijo que iba a anunciar qué pasa con la semana 40 horas. Al parecer esta sí se va a posponer hasta el 2026 y se aprobaría en forma gradual. Eso es lo que se está especulando.
Pues sí, son dos temas muy relevantes. Mari Carmen, tú vas por el 12%, yo voy por el 11%. Creo que el compromiso que ha hecho la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que a lo largo de su sexenio va a haber incrementos salariales anuales, va a llevar a que tenga una cierta gradualidad en este incremento, porque aunque hay expertos en la materia que aseguran que no ha tenido ningún efecto inflacionario, hay otros que señalan que sí está teniendo una consecuencia muy específica, directa y negativa en las unidades productivas, porque de manera pues muy directa, el incremento del salario mínimo ha empujado a los salarios contractuales al alza. Y esto, pues hay quienes dicen, no, las cifras, las estadísticas nos indican que no ha ocurrido así. Tal vez en la estadística, tal vez en la fotografía numérica, pero en la realidad, platicando con las personas que tienen pequeñas empresas, que tienen pymes, que tienen microempresas, pues esto los ha colocado en una situación muy difícil. La elevación del costo laboral, no solamente por el lado del salario mínimo, sino por el aumento del número de días de vacaciones, por todas las prestaciones que se han venido dando de manera positiva a los trabajadores en los últimos años, pues ha venido acumulando y en conjunto representan una elevación del costo laboral para las unidades productivas. Por eso yo creo que va a haber más gradualidad en la elevación del salario mínimo.
Y bueno, por otro lado, Volaris y Viva Aerobús ya confirmaron que van a tener cancelaciones de vuelos y retrasos, porque ellos usan flotas de aviones Airbus 320 y hoy se emitió una alerta por parte de Airbus, que es una empresa francesa, diciendo que se tiene que actualizar el software de todas las aeronaves. Estamos hablando de 6,000 aeronaves de pasajeros, entre ellas las de Volaris y las de Viva Aerobus, para actualizar el software porque se vio afectado por la tormenta solar que se registró hace un par de días, y pues dicen que podía tener afectaciones en sus sistemas de control, imagínense nada más. Entonces, esta alerta la emite Airbus, se van a poner a detener los vuelos de los aviones, pero yo siento, Marco, que hay muy poca información, suficiente información para los pasajeros por parte de ambas aerolíneas, y creo que aquí la Profeco se debe poner super pilas para evitar que las cancelaciones no vayan a traducirse en abusos. Imagínate que tú te quedas varado, que ya estás tú en Cancún, en Acapulco, o que te urge llegar mañana a Cancún, Acapulco, donde sea que vuelan, o a Estados Unidos, y de repente te dicen que tu vuelo se canceló o se retrasó por culpa de la aerolínea, en realidad aquí es de Airbus. Y entonces, pues, te tienen que ofrecer alternativas y creo yo que no hay suficiente información para los pasajeros.
Pues sí, la verdad es que no la hay, y sí es un problema de dimensión importante, porque lo que hoy se está conociendo es que Volaris fue informado de que, o fue notificado de que hay que actualizar los sistemas operativos de sus aeronaves. Y esto, pues, hay que señalar que Volaris es uno de los mayores operadores de aeronaves Airbus 320, que son los que están siendo señalados como los que tienen esta necesidad de actualización. Y como consecuencia, pues obviamente va a haber una afectación importante para los vuelos de esta aerolínea, que tiene mayoritariamente aeronaves Airbus. Y en consecuencia, pues ya deberían de haberse puesto las pilas y de manera inmediata comenzar a informar, a difundir a los usuarios, al público en general, de cuáles podrían ser las afectaciones que tendrán. Hasta ahora, pues estamos ahora sí que a la espera de que ocurra esto, pero no hay mucha información.
Y bueno, por otro lado, pues ya Ernestina Godoy ya desde ayer se perfilaba, ahora sí ya está al frente de la Fiscalía General de la República, se va a quedar en el changarro, se va a quedar al frente. Es increíble la manera como lo hicieron, está totalmente desasiada, por así decirlo, y con una gran fuerza por parte de la presidenta Sheinbaum, que impuso ahí a Ernestina Godoy, porque el último acto que hizo oficial Gertz Manero, antes de que lo corrieran, de que renunciara, comillas, fue nombrar a Ernestina Godoy como la directora de actos o comisiones, no sé exactamente el cargo, para que pudiera ser su sustituta mientras provisional. De todas maneras, el Senado va a hacer la faramaya de nombrar, hacer una terna, poner a 10 personas, mandárselo a la presidenta, a la presidenta mandar una terna y va a ganar Ernestina Godoy, ¿no?
Pues ayer preguntábamos aquí en la mesa a Mari Carmen, y tanto tú como Pepe y yo, pues ahora sí que nos devanábamos los sesos para ver quién iba a ser la próxima fiscal, y creo que coincidimos.
Pues sí, pues no era. ¡Qué sorpresa, ¿no? ¿Quién será?
¿Qué sorpresa?
¿Será?
¿Quién será?
No, pues era evidente. O sea, movieron todo para que fuera ella.
Todo es. Se ve de manera evidente, tú lo decías, Mari Carmen, de manera desasiada, como se ha venido viendo todo este proceso, como se han visto otros procesos, como el de la reforma judicial, el del amparo, todo se ve de manera tan evidente.
¿Y qué dijo? Ofrece un profundo sentido de justicia. Ándale. ¿Qué será eso? A ver si luego nos explica que para ella, aunque aplique la justicia, punto, pero profundo sentido de justicia. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? ¿Estuviste o estás todavía en Ucrania? Cuéntanos, muy buenas noches.
Buenas noches para ti y para ustedes. Buenos días para mí. Estoy ya en Polonia. Estuve hasta hace unos dos días en Ucrania y ayer, ya regresé. Bueno, más bien ya viajé hacia Polonia.
Oye, pues cuéntanos tu experiencia de haber sido muy interesante, aunque sigue sin acuerdo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, así es, Mari Carmen. Mira, coincidentemente me tocó este periodo de incertidumbre sobre un nuevo intento de Donald Trump de hacer un acuerdo entre Rusia y Ucrania para un cese al fuego y un acuerdo de paz quizás en el futuro. Sin embargo, el perfil de este acuerdo tenía claramente una ventaja hacia Rusia. Y posteriormente, como tú debes de saber, se filtró Reuters y otros medios de información la idea de que el enviado de Donald Trump a Rusia, en realidad a través de una llamada telefónica estaba pues tratando de descifrar y de convencer y de darle las claves a los rusos para poder hablar con Donald Trump y convencerlo que hiciera un acuerdo con un perfil más prorruso. Lo cual, pues bueno, prácticamente fisura este posible acuerdo y en realidad se regresa a la casilla cero. En cuanto a la experiencia, bueno, pues mira, para uno que no está acostumbrado a estar, o más bien, para uno que no está en la guerra con este tipo de características, no quiero decir que en México no haya incertidumbre por lo que es esta llamada guerra contra el narcotráfico. Pues siempre es interesante, Mari Carmen, porque ya se encuentran muy bien organizados y me tocó pues una alarma de ataque en Kiev, en la capital de Ucrania, y pues todos tuvimos que estar en los del hotel, que bajar hacia el refugio, muy bien organizado por el dueño del hotel. No deja de ser incierto. Hay incertidumbre, ¿no? Tú puedes ver a través de las aplicaciones, a través de un mapa, hacia dónde van los misiles y solamente te dicen que van hacia la ciudad, pero no exactamente, particularmente en qué colonias o en qué barrios, ¿no? Y eso, bueno, pues genera así un estrés, porque es una guerra cognitiva, es una guerra que genera estrés. Los ataques son por la madrugada y eso, bueno, le abona a más incertidumbre dentro de esta. Pues ya guerra prolongada, Mari Carmen, son 4 años sin salida alguna, con una ambigüedad total respecto al papel de Estados Unidos en esta guerra, es claro que pues desde su primer gobierno Donald Trump mostraba afinidad y admiración, hay que decirlo, por el presidente ruso. Y hoy, bueno, creo que frente al derecho internacional no debe de haber alguna duda de quién es el invasor en este caso, ¿no?
Sí, Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarte.
Buenas noches, Fausto. Ahora sí que ni siquiera te debería de preguntar que cómo estás, porque lo que nos acabas de contar, sin duda, ha de haber sido una experiencia verdaderamente singular, el estrés que viviste, que pues como experiencia, como periodista tuviste, me parece que es algo difícil. Pero te preguntaría, Fausto, esta es una guerra que, ya lo decías, es una guerra prolongada, muy prolongada y también muy confusa. No alcanzamos a ver quién es quién va ganando, quién va perdiendo, porque son dos terrenos, el terreno bélico, el terreno de la confrontación bélica, y el otro es el terreno de la negociación, de la diplomacia, de los altos niveles. Fausto, cuéntanos en esos dos ámbitos, ¿qué podemos entender?
Sí, mira, yo te agregaría un tercer eje, Marco, que sería la guerra híbrida, es decir, una guerra que mantiene Rusia frente a Europa, frente a la Unión Europea, porque hay que considerar que la Unión Europea, bueno, mientras que promociona respeto a los derechos humanos y democracia, pues al presidente ruso no le gustan este tipo de variables. Entonces, si hay mucha ambigüedad, tú debes de saber que en las últimas semanas ha habido presencia de drones cerca de los aeropuertos europeos, lo mismo en Dinamarca que en Bélgica. Y esto le da un componente mucho más serio, porque en realidad muchos de la Unión Europea, como Polonia, inclusive como Moldavia, país en donde estuve también al inicio de la semana pasada en la capital, en Chisinau, pues es un país muy pequeño y que puede ser prácticamente abordado, tomado por los rusos. La mitad de ese país prácticamente está tomado en una zona que se llama Transnistria. Regresando a tu pregunta, el eje diplomático es muy confuso, como mencionabas, es decir, no hay con claridad cuáles son las intenciones finales del presidente Donald Trump. Y si uno solamente lee el perfil de este programa que presentó hace dos semanas, o esta propuesta de paz, pues en realidad da por hecho que los territorios que se encuentran tomados por Rusia en este momento, en el caso de Crimea totalmente, en el caso de Donetsk en un 75% y de Lugansk prácticamente el 100%, se dan por perdidos por parte de Ucrania, que es un 20% aproximadamente de su territorio, lo cual lo deja débil, lo deja debilitado. Y si nosotros marcamos o señalamos qué pasa con el derecho internacional, pues totalmente queda rebasado el caso de Ucrania. Y en el tema de seguridad, bueno, pues vemos cómo el presidente ruso, o cuando tú mencionas, no se ve claro con quién va ganando y quién va perdiendo. En función de territorio, pues va ganando Rusia, es decir, sí lleva prácticamente un 20%, como te mencionaba, de un territorio que no tenía hasta hace cuatro años, que no era suyo oficialmente, bueno, no oficialmente, sino que en realidad por la fuerza lo está obteniendo. En el territorio de los seres humanos, de la pérdida de vidas, tanto militares de Ucrania y de Rusia, mira, no se dicen los números oficiales, no sé, es muy difícil de conocerlos, pero es claro que la cantidad de miles y miles de muertos, tanto de un bando como del otro, está sobre la mesa. Es claro que Rusia tiene el apoyo de Corea del Norte. No sabemos con exactitud ya cuántos coreanos del norte están en la primera línea de fuego, por ejemplo en Donetsk, pero pues da la sensación de que lo que menos importa son las vidas humanas. Claramente el país que invade es el que lleva más riesgo de perder la vida por desconocimiento de la zona, pero sobre todo por la facilidad que puede tener helicópteros o drones de Ucrania sobre los rusos. Sin embargo, la capacidad militar que tiene Rusia sigue siendo mucho más fuerte que la de Ucrania, pese a que Ucrania recibe mucha ayuda de los europeos, ¿no?
Fausto, yo no puedo ni imaginarme lo que sabe sentir vivir en un país en guerra desde hace cuatro años, que no sabes cuándo te va a caer un dron o qué va a pasar con tus seres queridos. Pero, ¿qué pasa con Zelensky? ¿Qué tanto se ha debilitado o no? Porque pasó de ser como el gran héroe mundial, lo invitaban a todos lados, y ahora como que lo están o no viendo ya como un obstáculo para firmar un acuerdo.
Mira, qué buena pregunta haces, Maricarmen, porque justamente en las últimas horas allanaron la oficina de uno de los hombres, o del hombre más cercano a Zelensky en la guerra y tanto en el gobierno como en su amistad, que es Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky. Ya renunció hace algunas horas, la tarde de aquí en Polonia, y eso pues lo debilita más a Zelensky. ¿Por qué? Por temas de corrupción de áreas, de empresas, de gas local de Ucrania, y eso tanto para la Unión Europea como para los propios ucranianos dejan en terreno muy debilitado al propio Zelensky. Sabe Rusia y sabe Estados Unidos lo que está ocurriendo con Zelensky, y no fue baladí el hecho de que este acuerdo surgiera precisamente en las últimas horas de las investigaciones, las pesquisas de la Fiscalía de Ucrania y órganos anticorrupción que son apoyados por la Unión Europea, porque la Unión Europea, Mari Carmen, pues está apoyando este organismo para de alguna manera limpiar de corrupción a Ucrania, que hasta hace 4 años era pues uno de los principales problemas que tenía antes del inicio de la guerra, y que para poder ingresar a la Unión Europea es fundamental que exista autonomía de las de los organismos anticorrupción. Entonces, contestando tu pregunta, yo te diría sí, está debilitado, y con esto se va a debilitar más internamente. He platicado con muchos ucranianos y esa es una de las principales variables que no les gusta de Zelensky, es claro. Decir, el sí. Tema de la corrupción.
Sí, Fausto, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Fausto. Muchas gracias por la entrevista y pues mucho cuidado allá.
Y pues desmañanarte por nuestra culpa, gracias.
Sí, sin duda. Muchas gracias,
un
Fausto.
Con mucho gusto lo hago. Les mando un abrazo. Hasta pronto.
Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sonia Garza. Ella es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, gracias por el espacio y por tener oportunidad de saludar a tu audiencia.
Oye, a ver, ayer se anunció una Cumbre Nacional Empresarial 2026. Cuéntanos.
Sí, así es. Mira, cada año la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, tenemos una cumbre empresarial donde reunimos a todas las presidentas de todas las representaciones que tenemos a nivel nacional. Este año 2025 fue en Tijuana, en octubre, en el marco más o menos del aniversario, del 60 aniversario de la AMGE, que fue ahora en noviembre, y el 2026 será en Saltillo, Coahuila. Ahí nos reunimos todas las presidentas de todas las representaciones, al igual que las asociadas. Entonces esperamos un grupo nutrido de afiliadas para seguirnos capacitando y estar al día en las nuevas estrategias para hacer negocio.
Sonia Garza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto saludarte.
Gracias, Sonia. Y bueno, si nos puedes platicar de lo que hace esta organización, ¿cuáles son los resultados que lograron en este año 2025?
Sí, mira, la verdad es que en este año 2025 crecimos mucho, no solamente en número de representaciones, sino también en número de asociadas, porque tenemos que trabajar duro para, en estos tiempos tan difíciles, pues que las mujeres se atrevan a emprender, a asumir riesgos, a construir negocios con visión, innovando, porque la verdad es que pues necesitamos crecer, y si México quiere crecer, pues necesita sumar la agenda económica de las mujeres, no solamente como una opción, sino como una necesidad nacional, ya que somos la mayor parte de la población de México.
Oye, ¿y cuántas mujeres participan en la asociación?
Somos alrededor de 5,000 en 30 bueno, representaciones.
Muchas.
Así es. Y pues cada año, por ejemplo, el lunes voy a estar en Celaya tomando protesta allá. Vamos a abrir también Silao, León. Estamos abriendo otras representaciones en otros estados, en Aguascalientes. Y pues la verdad, las mujeres necesitamos sumarnos y hacer un frente común. para impulsar pues que haya mejores oportunidades para las mujeres.
Claro, Sonia, pero más allá de la organización y de la representación, ¿qué hacen específicamente ustedes a favor de el desarrollo de las mujeres empresarias?
Sí, mira, constantemente estamos en capacitación, haciendo alianzas con cámaras empresariales mayores para tener acceso a todos los recursos que ellas tienen, pero también hacemos alianzas con organismos. Por ejemplo, hicimos una alianza con Google para que nos ayudara a toda la cuestión de digitalización de las empresas. Hicimos alianza con Sigo Aspel para precisamente también utilizar todos los recursos y herramientas que tienen para pues hacer, dedicarnos a lo que nosotras sabemos hacer, que es vender. Y pues toda la cuestión administrativa, poder utilizar todos los recursos digitales que ellos nos ofrecen, al igual que con Amex, con el uso de la tarjeta. Es increíble que hay muchas mujeres aún que no usan la tarjeta de crédito, y pues ahí tenemos un elemento muy importante que nos permite crecer y consolidar nuestros negocios, y que muchas veces creemos que no está a la mano. Otro de los principales factores que nos frenan es el acceso a los créditos, y también la carga de trabajo en el hogar, que eso pues hace que las mujeres operen muchísimo en la informalidad y le tengan miedo también a la formalidad por la falta de tiempo que tienen.
Queremos agradecer mucho a Sonia Garza, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Gracias por la entrevista y suerte.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues bueno, y cambiando de tema, Marco Mares, hoy decíamos de cómo se dio a conocer las cifras muy buenas de récord en exportaciones manufactureras a Estados Unidos. Bueno, en octubre, 66,133 millones de dólares. Esto es básicamente por el incremento de ventas en la industria manufacturera de Estados Unidos. Dicen que esto se ve también en parte por el temor de más aranceles, y esto hizo que se aceleraran las exportaciones. Sí. Pero la realidad es que se superaron en 9.645 millones de dólares a las del año pasado, y es un récord histórico.
Pues sí, esta es la realidad que estamos viviendo en medio de esta política arancelaria del presidente Donald Trump, en medio de las presiones que está haciendo a nivel internacional a todos los países con los que tiene comercio. Pues resulta que México, uno de sus dos socios comerciales, está viendo un crecimiento importante en las exportaciones. De hecho, las exportaciones mexicanas son para nuestro país uno de los motores, si no el único, que está permitiendo que la economía tenga números negros, apenas todavía pisando el negro, pero finalmente son números negros los que está registrando la economía mexicana en materia de crecimiento económico, y se explican mucho por el sector de las exportaciones. Y ahora lo que estamos viendo es que se alcanza este nivel récord por el impulso de las manufacturas que se envían a Estados Unidos. La industria manufacturera hacia Estados Unidos es la que está impulsando toda esta venta que se realiza hacia Estados Unidos, de acuerdo con los registros de la balanza comercial de INEGI. Las ventas al exterior repuntaron 14.2% anual en octubre, y fue su mayor avance desde julio del 2024. Así es de que, bueno, pues esta es la buena noticia. México está teniendo un avance importante a pesar de los pesares, a pesar de los aranceles.
Y bueno, le fue bien a los mercados aquí en México por el Black Friday. Bueno, y también en Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores subió 1.44%, Viva subió 1.34%, el dólar 18.28%, el Dow Jones subió 0.61%, el Nasdaq 0.65%. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente se está especulando que sí va a bajar la Fed las tasas de interés en su reunión de diciembre, ¿no? Vamos a ver, esto es lo que mueve a los mercados realmente. ¿Bailamos al son de Estados Unidos? ¿No hay de otra?
Pues no hay de otra, Mari Carmen. Y efectivamente, la economía mexicana históricamente ha dependido del avance o retroceso que se registre en Estados Unidos. Desafortunadamente, cuando hay avances muy importantes en Estados Unidos, no ha sido en paralelo el avance que tiene México, pero sí se beneficia. Sin embargo, cuando hay etapas difíciles para Estados Unidos, aquí en México se nota todavía más el efecto negativo que tiene la economía mexicana. Y en este sentido, creo que hoy lo que estamos viendo es un comportamiento positivo en los mercados de Estados Unidos, a pesar de que pues hemos visto que Estados Unidos hoy pues pudiera verse complicado con toda la política arancelaria, pues no, resulta que es todo lo contrario. La política arancelaria, por lo menos de corto plazo, le está funcionando a Donald Trump. Se están generando nuevas inversiones en Estados Unidos, se están llevando inversiones que se iban a realizar en otros países, por ejemplo en México, y se están llevando a cabo allá en Estados Unidos.
Y bueno, y la reunión de la política monetaria en Estados Unidos, del Comité de Mercado Abierto, va a ser el 9 y 10 de diciembre, pero se anuncia el miércoles 10 de diciembre la decisión, y el 18 de diciembre va a ser el jueves 18 va a ser el de Banco de México. Y si la Fed, como se está especulando, sí baja las tasas a un nivel de 3, ahorita está entre 3.75 y 4, lo baja a 3.50, 3.75, pues esto va a generar presiones para el Banco de México. Si baja mucho las tasas, se va a disminuir el diferencial en frente a Estados Unidos.
Pues sí, lo que se anticipa es que Estados Unidos haga una reducción adicional, y efectivamente México, que ha venido haciendo recortes muy importantes en la tasa de interés, que llegaron a alcanzar 11.25% en su nivel máximo, una muy buena etapa para los ahorradores en México. Sin embargo, ha venido descendiendo hasta niveles del 8%, y seguramente al cierre del año pues pudiera estar por abajo.
Sí, ahorita en Estados Unidos están entre 3.75 y 4, y de bajarían a 3.50, 3.75. Se bajarían un cuarto de punto. Y en México están en 7.25, y si bajan 25 puntos base, bajaría 7%. Ya sería todavía un diferencial de, pues ya cada vez más reducido, aunque también es cierto que la baja en las tasas de interés la ha hecho al tipo de cambio lo que el viento a Juárez, nada. No se ha visto afectado, todo. Se ve más afectado por qué va a pasar con la Fed, que va, además ya Donald Trump va a nombrar a quien quiera que sea el nuevo presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell. Seguramente Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro o de Hacienda en Estados Unidos.
Pues sí, esa es la realidad. México se ve más afectado por determinaciones que se toman en Estados Unidos en política económica, política monetaria, que por lo que internamente pudiera estarse resintiendo. Y lo que hemos visto también en las últimas fechas es que el tipo de cambio ha mostrado resiliencia a muchos elementos, porque el mercado mexicano, el mercado de divisas, es un mercado muy profundo, tiene una gran cantidad de intercambio y es uno de los mercados más profundos de Latinoamérica.
Se ha abierto 24/7, sí. Opera todos los días en todos los mercados. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, como siempre nos da mucho gusto, a Juan Pablo de Botón, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Hoy se entregó ya el paquete económico al Congreso de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo viene el ramalazo, qué tanto nos van a subir los impuestos, cuéntanos.
Bueno, Mari Carmen, Marco, me da mucho gusto saludarlos a ustedes en su auditorio. Yo comentarles que entregamos efectivamente hoy el paquete económico para el próximo año, y comentar que no estamos introduciendo nuevos impuestos.
Qué bueno.
Por el contrario, proponemos un plan de simplificación y cumplimiento con beneficios fiscales. Estamos hablando de la continuidad de la licencia permanente durante el próximo año, es decir, de 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Es un programa que ha sido muy exitoso y muy aceptado por parte de la ciudadanía. También estamos por implementar, proponiendo un nuevo programa de regularización para adeudos de predial, agua y multas de tránsito, y finalmente una actualización del tope al subsidio para la tenencia vehicular a 550 mil pesos a valor factura antes de IVA, que pues sin duda es un beneficio fiscal para los que emplaquen aquí en la Ciudad de México. Entonces, por el contrario, estamos haciendo un plan de simplificación, buscando promover la cultura contributiva y ampliando la base de contribuyentes, que más personas cumplan con sus impuestos para que podamos seguir fortaleciendo la hacienda pública de la ciudad.
Juan Pablo de Botón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Muy bien, Marco. Mucho gusto en saludarte.
Igualmente, ¿podrías comentarle a la audiencia de Fórmula Financiera cuáles son los principales puntos de este paquete económico para la Ciudad de México en el 2026 en materia de ingresos, de egresos? Ya nos dices que no hay nuevos impuestos. Sin embargo, sí es importante conocer a qué se va a destinar el dinero, los recursos de la Ciudad de México, qué tanto se llevan los programas sociales de este rubro y cuánto se va a destinar a la infraestructura, porque la Ciudad de México, sin duda alguna, necesita mucha inversión. Hay muchas necesidades de inversión urbana que renueve a la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo te diría que este presupuesto 2026 es el presupuesto de la inversión. Estamos incrementando la inversión como nunca en la ciudad. Estamos hablando de una inversión de 57.910 millones de pesos, que es un incremento de 31.2%. Recordemos que el año pasado incrementamos 18%, entonces estamos hablando, digamos, ya con la tasa compuesta de un aumento de más de 50% en la inversión de la ciudad respecto de lo que se había hecho en 2024. Entonces estamos aumentando mucho la inversión en la Ciudad de México, sobre todo en tres temas. En movilidad, estamos aumentando el presupuesto del metro, vamos a modernizar la línea 3 del metro, también invertir en el resto de las líneas, en mejorar estaciones, instalaciones fijas, el propio material rodante, los vagones del metro. También vamos a estar construyendo tres líneas de cable de bus, la línea 4, que nos va a dar recursos la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también la línea 5, que va de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, y la línea 6, que va de Milpalta a Tláhuac. Estos tienen una asignación de más de 4.500 millones de pesos. Además, de movilidad, vamos a estar trabajando en obras. En obras vamos a estar trabajando en utopías, en recuperar espacios públicos. Se tienen más de 2.500 millones de pesos que son para repavimentación y bacheo, 2.000 para repavimentación, 500 millones para bacheo. Y esto va a ser muy importante porque va a mejorar la infraestructura urbana. También se le dieron 1.800 millones a las alcaldías para que puedan hacer trabajos en vía secundaria de bacheo, de alumbrado público, de red de agua. Y por último, el presupuesto de agua de la ciudad aumentó a 19.000 millones, es un aumento del 26.7%, sobre todo para obras de agua y de agua potable y drenaje en nuestra ciudad, pues que también son muy importantes.
Oye, los bacheos, yo no sé en dónde esté el bachetón, pero por lo menos en la delegación Miguel Hidalgo, no. Hay baches por todos lados, hay tremendos alrededor de la embajada de Estados Unidos, que supuestamente fifió y está llena de hoyos la calle y los accesos. Esto depende de la delegación, esto depende del gobierno capitalino, porque es un desastre.
Nosotros estamos interviniendo los 52 ejes viales. Digamos, por esa zona podemos hablar de que el programa inició en Constituyentes y también en Paseo de la Reforma, no sé si les ha tocado, pero se está repavimentando, así como en otros 50 ejes viales de la ciudad, que es la vía primaria, que es lo que le corresponde directamente a la ciudad. En el caso de la vía secundaria, nosotros en este presupuesto estamos incluyendo más de 1.800 millones de pesos para las alcaldías, que es justamente para que ellos puedan hacer este bacheo en la vía secundaria, que es lo que tú me comentas por las zonas que me dijiste. Entonces va a haber recursos para poder bachear, no solamente en la vía primaria, y en nuestro caso nosotros estamos repavimentando, que implica quitar la carpeta asfáltica y ponerla nueva, sino que también pues las alcaldías van a tener recursos para poder hacer estas labores que son muy importantes para mantener la infraestructura.
Claro, Juan Pablo, y lo que hemos visto es que en distintos puntos, como nos acabas de comentar, se están llevando a cabo obras precisamente para tener una mejoría frente a la realización de pues el campeonato de fútbol. ¿De qué manera calculan ustedes que podamos lograr un embellecimiento físico y una mejoría en la eficiencia de los servicios en la Ciudad de México para esa fecha que sin duda es muy relevante en materia de atracción de turismo internacional y bueno, pues es la cara de México frente al mundo?
Pues nosotros tenemos un plan integral que por supuesto, además de las horas de movilidad, involucra incrementar la iluminación en las principales avenidas, eso involucra todo el camino desde el aeropuerto, pasando por el viaducto, que pasa por distintas colonias como la Condesa, la Roma, hasta la zona hotelera de Reforma y Polanco. También se va a intervenir Insurgentes de manera importante, con iluminación, con mejoramiento urbano. Estamos hablando de que vamos a iluminar todos los edificios arquitectónicos del centro histórico que tienen valor especial, que va a ser no nada más un atractivo turístico, sino que va a ser algo que una vez que se termine el Mundial, pues va a seguir siendo un beneficio para las y los capitalinos. Entonces, tenemos los recursos para invertir y vamos a estar mejorando mucho la ciudad, pero sobre todo lo que estamos procurando es que todas estas inversiones puedan ser no cuestiones de una sola vez, sino cuestiones que sigan siendo útiles aún después del Mundial. Entonces, hay mucho que estamos haciendo y mucho más que vamos a hacer con miras a no solamente a este evento, sino a seguir mejorando la infraestructura urbana de la ciudad, que sí requiere mucha inversión y por eso estamos incrementando en más de 30% la inversión en la ciudad.
Juan Pablo, ayer la Suprema Corte de Justicia falló en contra de las aplicaciones móviles de transportación móviles por una petición que creo que hicieron ustedes al gobierno capitalino de cobrarles 2% por el uso de infraestructura pública. Estamos hablando de que le están cobrando por transitar en la calle. ¿Por qué no les cobran a Coca-Cola, Bimbo, a todas las empresas que utilizan la calle para repartir hasta los taxis? ¿Por qué nada más las aplicaciones móviles que van a repercutir además en mayor incremento para nosotros los usuarios que usamos nuestro teléfono y nuestro internet para pedirlos? ¿Esto va a seguir adelante? A mí se me hace una barbaridad que cobren por el uso de transitar en la calle.
No se trata de un impuesto, es un aprovechamiento, efectivamente, por el uso de la infraestructura de la ciudad. Se introdujo en el paquete fiscal 2022 y fue controvertido. Ahora la Corte se ha pronunciado, nosotros vamos a respetar este fallo de la Corte, como en general, digamos, los fallos judiciales que tengan. Pues en apego a la certeza jurídica, la normatividad del Estado de Derecho, y yo creo que es importante mencionar que este aprovechamiento lo deben de pagar las plataformas. De ninguna manera debe de ser trasladado ni a los usuarios de las plataformas, sí, ni a aquellos que venden.
Pues va a estar difícil que no se traslade.
Ni mucho menos
nos agarra
Juan Pablo, a los repartidores. Claro, nos gana el tiempo, Juan Pablo, gracias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento y nos ven las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y en 970 DM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y bueno, hoy se dio a conocer por parte de la INEGI las cifras de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cierre de octubre y hay una mala noticia que es que la economía informal sigue en aumento, se incrementó a 55.7% de la población económicamente activa, que aumentó en cerca de 1 millón de personas. O sea, sí hay más personas que son económicamente activas, pero la gran mayoría, el 55.7%, están en la economía informal. Y además, esa parte de que es una mala noticia porque no pagan impuestos o no pagan los impuestos que deben, tampoco tienen los trabajadores de esta economía informal las prestaciones que deberían de tener. Y la presidenta Sheinbaum hoy anuncia que será ya el próximo lunes cuando se dé a conocer el incremento al salario mínimo, lo que indica que ya se tendría que haber llegado hoy a un acuerdo en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, en el que participa el sector obrero, el sector privado y el sector gubernamental, y desde luego lo van a tener bajo llave hasta que lo diga la presidenta. De hecho, ayer se le cebó a la presidenta porque ella supuestamente iba a anunciar la renuncia de Gertz Manero en la mañanera, pero no la presentó hasta las 4 de la tarde porque hizo su berrinche y no se fue hasta las 4 de la tarde, presentó la renuncia, y ya tenemos nueva fiscal, dizque provisional, pero se va a quedar ahí y la van a ratificar, a Ernestina Godoy. Previo, pues van a hacer ahí toda la ceremonia y todo el rollo en el Congreso, en el Senado, de poner una convocatoria, de que haya 10 personas, los 10 personas a la presidenta elegir una terna. ¿Y quién crees, Marco, buenas noches, que va a ganar la terna?
No, pues no me puedo imaginar. Desde ayer lo decíamos, Mari Carmen.
¿Será Ernestina?
Lo cierto es que pues, es algo verdaderamente evidente lo que estamos viendo, algo que se está realizando casi como si fuera una obra de teatro. En el primer, el segundo y el tercer acto ya sabes exactamente qué va a ocurrir, y será Ernestina Godoy la que esté al frente de la fiscalía. Y por otra parte, Mari Carmen, en el ámbito económico, pues hoy que se dieron a conocer los datos del comportamiento de las finanzas públicas, llamó la atención que Petróleos Mexicanos pues está registrando una caída del 14.1% en sus ingresos petroleros en los primeros 10 meses de este 2025. Los ingresos de la petrolera se desplomaron y esto pues obviamente presiona a las finanzas públicas. Entre enero y octubre, los ingresos petroleros del país sumaron 739,500 millones de pesos, una cifra que representa una caída de 14.1% anual, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este retroceso se explica principalmente por el desplome de 25.9% en los ingresos de Pemex, que se ubicaron en 535.7 mil millones de pesos, según el informe de finanzas públicas y deuda pública del gobierno mexicano. Hoy lo difundió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos viendo pues una situación en donde Petróleos Mexicanos, en términos financieros, ha dado avances importantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Edgar Amador, han tomado algunas acciones que han permitido darle cierto alivio en el ámbito financiero a la petrolera, pero en el ámbito petrolero estamos viendo que todavía no alcanza a repuntar la producción. Su nivel operativo sigue en duda.
¿Y quién es el culpable?
El culpable es
el director general, Víctor Rodríguez Padilla. Pues sí, ni modo, allá hay una cabeza que pues no está dando el ancho. Y bueno, hoy sí Airbus permitió pues una alerta, un recall para 6,000 aeronaves de Airbus que podrían verse afectadas por la tormenta solar en sus paneles y principalmente en sus controles, imagínense. Entonces, aquí en México, las aerolíneas que tienen Airbus 320 son Volaris y Viva Aerobus, que en el caso de Viva Aerobus publicó en su cuenta de X una Viva Te Escucha, en el que le dice a sus pasajeros que si tu vuelo fue afectado se les va a notificar a través del correo o del teléfono registrado en la reserva. O sea, cada vez que tú compras un boleto, efectivamente das un teléfono para que te comuniquen cualquier cosa. En el caso de Volaris, yo no he visto una información tan clara, pero sí también pues está en comunicación. Y si usted es una persona que va a realizar, tiene un vuelo programado para las próximas 72 horas, esto aplica desde hoy a 72 horas, no es culpa de las aerolíneas, es culpa de Airbus, pero finalmente quienes salen afectados son los pasajeros y quienes tienen que dar la cara son las aerolíneas.
Y hasta el momento como que todavía no se da a conocer, no hay mucha información, no hay mucha comunicación de parte de las empresas, en particular de Volaris, que es la que mayor cantidad de aviones Airbus maneja, y lo que se está informando es que se detectaron fallas en los aviones Airbus A320 porque la radiación solar estaría afectando los sistemas de control de estas aeronaves, y esto estaría provocando cancelaciones y retrasos en el mundo y obviamente en México, en particular en esta empresa Volaris que tiene este tipo de aviones. Airbus ha identificado un número significativo de aeronaves de la familia A320 actualmente en servicio que podrían verse afectadas, comunicó directamente esta empresa, que ha trabajado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores medidas de precaución inmediatas mediante una transmisión de alerta a los operadores con el fin de implementar la protección del software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar. Así es de que pues hay que tener mucha atención para ver qué medidas toma aquí la compañía Volaris con la probable cancelación de sus vuelos.
Y que hay que Profeco se ponga pilas, ¿no? O sea, sí. Va a tener que estar muy atenta. Y bueno, regresando al corte, vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, que él es el presidente del Grupo Consultor Mercados Agrícolas, porque sacó un comunicado preocupante sobre este acuerdo que se llegó finalmente ayer con los productores agrícolas y que levantaron los bloqueos afortunadamente, aunque puedan volarlos a ponerlos a la hora que se les dé la gana, pero entre otras cosas, y vamos a platicar con él después, señala la necesidad de que los precios internos estén alineados a los internacionales. Parte del problema, sobre todo en el caso del maíz, es que los precios de producción en México se elevaron creo que 45% y los precios internacionales se cayeron porque ellos sí producen maíz transgénico en el extranjero. Entonces el maíz que está entrando pues es mucho más barato, y por más de que quieran que las empresas mexicanas como Minsa de Altagracia Gómez, por cierto, la muy cercana a la presidenta, compren más caro el maíz, pues eso se traduce en mayores costos para las empresas y tarde o temprano en mayores precios de la tortilla, que es básico, uno de los productos básicos en la medición de la inflación.
Pues sí, la verdad es que pues es un tema que hay que analizar. Esto apenas ocurrió hace algunas horas, en donde el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y los quejosos, los productores inconformes del campo, además de los conductores de camiones de carga, pues llegaron a mesas de negociación, se sentaron y alcanzaron algunos acuerdos. ¿Qué dice el grupo de consultores de mercados agrícolas? Dice que estos acuerdos que se lograron, pues tiene dependencia en su éxito de que se cumplan los compromisos en tiempo, que se definan las reglas claras para los apoyos y precios. Hoy la presidenta dijo que estos apoyos se van a entregar de manera directa, no a través de organizaciones como se hacía en los tiempos neoliberales, dijo la presidenta, sino que se va a entregar de manera directa, se van a evitar que se eviten distorsiones en el T-MEC, dice el grupo de consultores agrícolas, y que se asegure certidumbre jurídica en la gestión del agua, que este es un tema que tiene muy preocupados a los productores del campo, porque en la medida en que ya se pudiera ver cambiado las reglas respecto de cómo se tienen las autorizaciones y concesiones del agua, podrían verse afectados en sus propiedades. Pero bueno, esto han salido a aclarar en el gobierno que no hay ningún riesgo, que se les respetaría sus derechos, pero bueno, esa es una preocupación.
Ya lo platicaremos con él. Y rápidamente, antes de irnos a un corte, Joe Biden dijo que va a derogar todos los acuerdos que hayan sido firmados por Joe Biden, el Sleepy, el dormilón, le pone...
Donald Trump.
Perdón, Donald Trump, ¿qué dije?
Joe Biden.
Todos los que haya firmado Joe Biden. Sí. O sea, todo Donald Trump dice que todos los acuerdos firmados por pluma automática por Joe Biden los va a derogar.
Qué
bárbaro. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump se pone rudo. Pausará la migración de todos los países del tercer mundo tras ataque a Guardia Nacional.
Eluniversal.com.mx.
Acuerdos con el campo son un avance, pero falta cumplimiento, señalan especialistas.
Milenio.com.
avanza 5.4% PIB de México en segundo trimestre.
Elfinanciero.com.mx.
Exportaciones logran récord por impulso de las manufacturas.
Excelsior.com.mx.
Asumo la Fiscalía General de la República con ética y profundo sentido de justicia. Ernestina Godoy.
Eleconomista.com.mx.
Trump y Maduro hablaron la semana pasada. Abren posibilidad de reunión. New York Times.
Forbes.com.mx.
Comercio global se moderará en la segunda mitad de 2025 tras reacción por aranceles.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Juan Carlos Anaya, presidente precisamente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, un gustazo como siempre, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de estar con ustedes y platicar pues qué sucedió en los acuerdos con los productores y el gobierno.
A ver, es importante porque ustedes sacaron hoy un comunicado, lo estamos comentando hace un momento, en el que alertan ustedes sobre los riesgos que esto implica. Uno de los puntos que señalan es que los precios nacionales tienen que estar ligados a los internacionales, y creo que en el caso del maíz esto es como que imposible. Si está tan bajo el precio del maíz a nivel internacional y tan alto aquí, ¿cómo los ligas, Juan Carlos?
Bueno, recordemos que cuando vino las épocas del presidente Fox, donde ya se acabó con ASUPO y había cerca, se creó el ingreso objetivo, porque con esos problemas que se tienen de la volatilidad de los mercados, el gobierno tiene que darle certeza al productor de un ingreso. Y se creó el ingreso objetivo, que sustituyó a los precios de garantía, para que cuando los precios del mercado internacional, a las cuales acceden las empresas pecuarias o harineras o almidoneras, pues el gobierno da un complemento. Es decir, si el precio ahorita del ingreso objetivo estuviera en 6,000 pesos y el precio del mercado 5,000, el gobierno da los 1,000 pesos. Y cuando el precio del mercado está por arriba, como ocurrió en el 2022, que el precio estuvo en 7,000 pesos, el gobierno no tiene que poner nada. Y esa es una política que también lo tienen nuestros socios comerciales y también la Unión Europea. Pero al final los precios se tienen que alinear a nivel internacional en virtud de que México puede importar del mercado americano a precios muy competitivos, en virtud de que traen una gran cosecha, y eso también evita incremento en los precios y en la inflación de los granos básicos para elaborar tortillas, para elaborar almidones y para todo el alimento pecuario.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Marco, buenas noches.
Juan Carlos, ¿cuáles son los puntos centrales que tú destacarías de la negociación en materia de precios con los productores del campo? Hoy la presidenta de México dijo que se entregarían los apoyos de manera directa a los productores y no a través de organizaciones. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Realmente se satisface lo que previamente venían solicitando los productores? ¿En qué medida se alcanza el objetivo de evitar que estén teniendo menores ingresos de lo que les representa el costo de producción?
Mira, Marco, para señalarte, actualmente el productor, los costos se le han incrementado 46% y los precios internacionales han caído alrededor de 36%, y lo que está impactando mucho es el tipo de cambio. Hoy el mercado de futuros contra el año pasado está por arriba 1%. El tema es que el tipo de cambio es 10% menor. Y eso está representando que, como tú lo pagas con la referencia internacional, por el tipo de cambio están perdiendo 500 pesos. Segundo, lo que dice la presidenta de entregar directo todos los apoyos en el pasado, cuando había ingreso objetivo, siempre fue entregado directo a productores y no a organizaciones. Creo que está mal informada. Las organizaciones siempre sirven para consolidar la oferta, hacer contratos, pero los contratos se tienen que consolidar por las organizaciones, por las bodegas, pero los apoyos siempre han sido directos al productor. En el caso de los precios de garantía en alimentación al bienestar, se le paga directamente al productor porque ahí es, entregan en sus bodegas. Yo no entiendo a la presidenta por qué no quiere a las organizaciones. Por eso existen los sindicatos, las organizaciones empresariales, que es malo que los productores estén organizados, pero vuelvo a repetir, se entregan en forma directa. Y el otro tema que decía la presidenta es que solamente se le va a dar al pequeño productor, que es pequeño productor. Actualmente los precios de garantía solamente atienden a productores hasta de 5 hectáreas y eso solamente representa el 28% de la producción. El de 5 a 20 hectáreas es chico o grande. Entonces, pues son chicos, pero no están en los programas de apoyos a la comercialización y precios de garantía. Y los productores que tienen más de 20 a 50 hectáreas representan el 38% de la producción. Todos son productores, son todos mexicanos. Yo no sé por qué la presidenta quiere excluir y dividir a los productores de México. Todos tienen derechos, a lo mejor con algunos topes en los apoyos que se den, pero en el pasado se le daba a pequeños, medianos y grandes productores porque forman parte de la comercialización y de lo que son los procesos de comercialización. Ahorita decía Mari Carmen, la industria harinera solamente compra el 7% del consumo nacional, es decir, Maseca, Minsa, Arimasa, solamente compran al año 3.4 millones de toneladas de los 47 millones que consumimos.
¿Y el resto lo importan?
No, el resto es el sector pecuario. El sector pecuario es el que consume más del 58% y el industrial de los almidones. Y en el caso de maíz para tortilla, atoles y pozoles, se consumen 14 millones de toneladas de los 47. Por eso, luego les mando un estudio que acabamos de terminar, Carmen, para conocer cómo está todo el consumo nacional. Y también de la producción nacional, solamente estamos produciendo el 49%, que son 23 millones, de los cuales 20 millones es de blanco y 3 millones de maíz amarillo. El tema de estas mesas de negociación, Mari Carmen, está bien los acuerdos, el tema es cómo se van a llegar a los acuerdos, cómo se van a llegar a los compromisos, porque hay apoyos pendientes de pagar del año pasado por casi 3 mil millones de pesos que está en los compromisos.
Sí, Juan Carlos, desde tu punto de vista, lo que estamos viendo hoy como una solución en la medida en que se levantan los bloqueos y se llegan a estos acuerdos, ¿es algo permanente o nos va a llevar a que en algún tiempo volvamos a ver la inconformidad y las protestas en las calles y con bloqueos nuevamente?
Bueno, si no hay una respuesta que satisfaga a los productores de darles certeza en la comercialización, en el tema de los apoyos, lo que ellos están pidiendo también en la Ley General de Aguas, que realmente se tenga certeza jurídica, que puedan tener los temas de derechos heredados, nuevos títulos, y en el tema de comercialización, que exista una política que les dé certidumbre de un ingreso, una agricultura por contrato, participar como sucedía en las coberturas de precios. Si no hay ese acuerdo que ya existía, hay que volver a lo que funcionó bien y no estar inventando. Si no se logra eso, Marco, seguramente vamos a ver nuevamente algunos, seguramente otra vez más bloqueos.
Oye, y sobre el tema de aguas, bueno, lo que se dice también es que había un abuso en las concesiones. Y a lo mejor ahorita está pagando justos por pecadores.
Creo que sí, y lo que se requiere, Mari Carmen, es que Conagua sea más apoyada en virtud de que solamente tienen 200 inspectores y no tienen para gasolina, no tienen para camionetas. ¿Cómo van a inspeccionar? Creo que la gente, los productores tienen que cumplir, pero también no vaya la preocupación de muchos líderes y productores es que esta nueva ley no vaya a ser un control político de quién debe sí tener concesiones y quién no, y es un riesgo, porque la tierra sin agua no vale. Entonces hay una gran preocupación tanto del sector productivo como el sector ganadero, pero también del sector privado, que esta ley no vaya a ser un control político para que funcionarios puedan decidir de las concesiones de los y también de los todos los derechos que hay en el tema del agua.
Pues el tema del agua es central y, como lo acabas de decir, Juan Carlos, pues hay mucha incertidumbre al respecto con todo y lo que se llegó a acordar. Vamos a ver cómo se resuelve, Juan Carlos, pero pues es determinante para los productores.
Muy determinante, Marco. Y también, pues, el otro tema que se tocó fue la seguridad en carreteras, que ojalá se haga porque es parte fundamental. Y el otro tema es el tema de la inseguridad que están viviendo los productores. Entonces, ojalá estas mesas y estos acuerdos, cuatro pilares de los acuerdos, que es la comercialización de granos, la revisión de los pagos pendientes, el tema de la Ley General de Aguas y la seguridad en carreteras, se cumpla y se pueda dar certeza a los productores de que sus demandas fueron atendidas. Pero creo que si se quiere dividir a los productores y solamente darle a los pequeños,
nos agarra la guillotina,
va a ser un problema.
Muchas gracias, Juan Carlos Anaya. Vamos rápidamente a un corte.
Gracias, Maricarmen. Buenas noches.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en el estudio a Eduardo Marín, ya lo sabe, para hablar de cine. Eduardo, ¿cómo estás? Eres como nuestro oasis.
Muchas gracias, Mari Carmen, Marco.
Bienvenido.
Qué gusto estar con ustedes aquí en el estudio, directo, en vivo. Muy contento siempre.
A ver, ¿y qué nos traes?
Pues mira, la cartelera no luce muy bien. En diciembre se empiezan a estrenar ya películas importantes, que son las que van a ser principales contendientes de la temporada de premios, que ya arranca la próxima semana, y con las primeras nominaciones, en fin. Pero mira, dos terceras partes de la cartelera, o sea, dos de cada tres salas de cine están ocupadas por Wicked 2 y ahora por el estreno de Zootopia 2. Entre esas dos películas, Zootopia y Wicked, acaparan dos terceras partes.
¿Para los cines? Porque, a ver,
mira,
si
no,
tú vas a ver Wicked 2,
pues sí,
y luego ya no regresas al cine.
No,
o
no.
Sea, yo
y además,
no, yo
claro,
no me interesa ver ninguna de las dos y no voy a ir al
cine. Son muy cuadrados, siempre lo he dicho, muy cuadrados los exhibidores, los distribuidores son muy cuadrados, porque el resto de la cartelera, la tercera parte restante, ocupa Los Ilusionistas 3, que no vale la pena para nada, y luego pulverizadas algunos estrenos que tampoco son muy relevantes, pero están muy, muy, muy pulverizadas.
Pero tienen una explicación, ¿no?
O sea, pues mira, lo que quieren son,
es un negocio.
Sí.
¿Y a dónde van los negocios? Tener ingresos.
Pero mira,
¿quién son mayoría? Los niños.
Sí.
¿A quién le ponen películas? A los niños.
No, por supuesto. Pero claro,
no
es un negocio.
Salas.
Pero no todas las salas, porque hay un público para otro tipo de películas.
Exacto.
Que se le dificultan ya ir a hacer, las mandan al matadero. Entonces eso, yo digo, siempre va contra sus propios intereses por ser tan cuadrados y poco creativos y poco audaces. Por ejemplo, y ahora en enero y febrero van a estrenar en todas amontonadas, que es algo que siempre he criticado, las películas que van a estar nominadas al Oscar, y las mandan al matadero, porque entonces están dos, tres películas que valen la pena al mismo tiempo y a la semana ya truenan, y entonces la gente que le gusta ese tipo de películas, pues no tiene acceso, no tiene facilidades, en lugar de tener una política de más flexible, más inteligente y más audaz. Pero se van a lo fácil y va contra sus propios intereses, que es jalar gente a otro tipo de películas. Pero en fin, y por ejemplo,
a ver, tú tienes tus niños, tus nietos, tú los llevas a ver la película.
Y ya.
Y los, no los vas a llevar cada fin de semana a ver la misma película, ya se acabó. Ya a ti te palomearon, entonces si tú
no, esencialmente yo estoy de acuerdo con ustedes.
Ah.
En el sentido de que evidentemente hay otros gustos, otros segmentos.
Y esas no les dan facilidades,
etcétera, etcétera. En ese sentido estoy de acuerdo con ustedes, pero estoy dando una explicación de por qué supongo yo que los exhibidores pues le dan un mayor acceso a estas películas, porque ustedes son sus ingresos, ellos van por el negocio.
Pero las salas no se llenan. Porque son tantas las opciones tantas. Para
dos,
ver.
Dos de misma. Cada tres salas.
Entonces,
y no se llenan.
Tienes a cuatro niños y tres papás en una y en la otra a ocho papás. En lugar de que llenes la sala, si tuvieras menos opciones.
Y hay otro tipo de películas que pueden jalar a otro tipo de público que no tienen facilidades, que están totalmente restringidas, limitadas y bien. Y por ejemplo, en estos estrenos que ha habido, pues está una mexicana, Tormento, que sí es muy fallida. Había una película que lucía bien, que yo había oído buenas críticas, que tenía buenas expectativas y que es muy fallida. Es una película independiente norteamericana que también está en muy poquitas salas, pero gusta un sector del público.
¿Borrón y
que
Vida se llama, Nueva?
Esta es la de... Borrón y Vida Nueva es otra de las tantas películas que de estrenos que tienen muy poquitas salas. Y cuando pueda haber un público que más amplio que les puede interesar... Pero yo me refiero a Lo Siento, Cariño, que era una película independiente dirigida, escrita y protagonizada por Eva Víctor, que es una actriz que ahora hace su primera película. Es interesante como el relato de una joven, una profesora de literatura que está solitaria y cómo se relaciona con sus compañeros, sus profesores, sus vecinos, etcétera. Es interesante, pero fallida a fin de cuentas. Entonces, hay pocas opciones que valgan la pena en cartelera. Entonces, mejor platiquemos de qué vale la pena en streaming. Y mira, hay una película en Netflix que acaban de estrenar.
Una francesa que se llama El Acusado.
El Acusado, por ejemplo.
Ah, mira.
El Acusado.
Aquí con buscando.
Daniel que estuvo en el tour de cine francés y que es justamente un buen ejemplo de lo que me refiero, que es una película que vale la pena, interesante, que puede tener, que puede gustar, bueno, no, que gusta seguro a un sector del público importante y está totalmente relegada. Y esa es la que iba a comentar también, de que se estrenó este fin de semana, es de las películas que estuvieron en el Tour de Cine Francés, El Acusado, en poquísimas salas. Bueno, y les decía en streaming, en Netflix, una película que estrenaron que vale mucho la pena, que se llama Sueños de Trenes. Sueños de Trenes.
Para Claudia Sheinbaum.
Fíjate que vale mucho la pena. Esta película es intensa, es vigorosa, muy ambiciosa, que es la crónica. Mira, estamos viendo ya escenas ahí en Telefórmula. Es la crónica de la vida dura de un hombre solitario ahí en el norte de Estados Unidos, en Iowa, que pues trabaja toda su vida de leñador. Y es un reflejo de la expansión industrial, la expansión económica en Estados Unidos desde principios del siglo XX. Entonces él trabaja de leñador y todo lo que le va a pasar en su vida, que no va a contar detalles porque no hacerla de spoiler, pero sí vale la pena realmente verla. Y es una crónica de vida. Y es dura, la película es sensible, tiene momentos muy dramáticos, pero...
¿Con quién es?
Es Joel Edgerton, que es un actor bueno, no muy conocido, pero ha salido en muchas películas. Y a su lado también está una gran, gran actriz, que es la inglesa Felicity Jones.
Ah, ¿sí?
Sí. Entonces, es una crónica de vida y es una crónica humana y es una crónica social. La película vale la pena, tiene algunos huecos en el relato, pero el balance es muy satisfactorio, es emotiva, está bien narrada, es relevante en su contenido. Me volteo aquí para ver el monitor.
Sí, pero te volteas totalmente.
Sí, para.
Aguanta que tu cámara es esta.
Pero para ver si está pasando las escenas de Telefórmula, que sí las están pasando. Y la verdad es que es una opción más que interesante en la película original de Netflix, Sueños de Trenes.
Ah, pues mira, para verla.
Y sí tiene, sí es una garantía.
Pues la vamos a ver. ¿Qué otra opción hay?
Bueno, otra opción, fíjense que hay una miniserie también en Netflix, que también de reciente estreno, que también vale la pena, que es La Bestia.
Ay, la estoy viendo. Está interesante.
¿Qué te está pareciendo?
Interesante.
Coincidimos, Mari Carmen.
Vaya, coincidimos.
Bueno, coincidimos.
No sé si me va a acabar de gustar, pero sí es. Es con una buena actriz, Claire Danes, y él, que no me acuerdo cómo se llama, que es un excelente actor.
Matt Rhys.
Sí.
Sí.
Que es interesante. Bueno, cuenta la trama, porque sin duda alguna
es una miniserie de 8 episodios, solamente está en Netflix, y es una historia, un relato muy vigoroso, muy intenso, de continuos giros temáticos, que se refiere a la relación que establece, una relación conflictiva, dura, no de un magnate, poderoso magnate del sector inmobiliario en Nueva York, y una escritora muy exitosa, autora de bestsellers, que está en una crisis emocional, en una crisis de vida, en una crisis también creativa. Y entonces son vecinos, la relación que se establece y que finalmente pues viene siendo un retrato de relaciones humanas, además un retrato también de la psicología de los dos personajes, de masculino.
Que ni a cuál ir de complicado los dos, sí, ella y él.
Claro, sí, es un retrato de psicológico.
No es alguien que tú digas, ay, esta pobrecita mujer, porque no, ella es una mujer muy fuerte, la escritora, y el otro pues está acusado de que desapareció su esposa, nadie sabe si la asesinó, y por eso se llama La Bestia.
La bestia en mí. Sí, ahí lo está acusado.
Entonces todo el tiempo estás pensando, la va a matar, le va a hacer, la va a tirar. O sea, te tiene
mantiene
como...
en tensión. Te mantiene totalmente en tensión, te atrapa, y es también un retrato social de la situación actual. Hay una opositora en el Congreso en Estados Unidos, de origen latino, que refleja muy bien también la situación actual en el mosaico político, que se opone a sus proyectos inmobiliarios y cómo la tratan de cooptar y todo. En fin, toda la historia es interesante, siempre nos atrapa. No sé en qué capítulo vas, Mari Carmen,
en
son 8.
En el tercero apenas.
Yo voy en el primero, me está gustando, creo que así de entrada es muy importante, como en los libros, que te atrape de manera inmediata. Y creo que de manera inmediata te genera ese impacto. Y yo creo que también me gustó mucho esa interrelación que comienza a darse entre el magnate y la escritora, que siento yo que ella como que vive al verlo y al comenzar a conocerlo a él, una especie de historia de las que ella podría contar.
De hecho, por eso quiere...
Claro, después se va a animar a contarla y van a pasar muchas cosas.
No seamos spoilers.
Claro, van a pasar muchas situaciones temáticas que sí nos atrapan, que son importantes. El capítulo final, que no les voy a contar nada de detalles, pero a mí me decepcionó un poco. Creo que Kai se ahoga en un esquema muy, muy complaciente, pero véala, toda la serie nos atrapa, La Bestia en Mí, que es un título muy sugestivo. En
sí,
Netflix, 8 episodios.
Bien actuada.
Muy bien actuada,
yo
sí.
Yo voy en el capítulo
muy
tercero, pero luego, los personajes no me gustan. Entonces digo, sigo o no sigo.
Y aquí sí te
pero
atrapa
bueno,
totalmente.
Eduardo Marín, muchísimas gracias.
Gracias, feliz fin de semana.
Gracias, nos vemos, regresamos.
fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Aquí está con nosotros Alfredo González, también como todos los viernes, para hablar de deportes. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches.
Bienvenido, bienvenido, Alfredo.
Muchas gracias, qué gusto saludarles. Oigan, pues hoy quiero tocar el tema primero de alguien a quien seguramente Mari Carmen admira, lo ha dicho aquí, admira, le parece, pues no sé si esté guapo como como Tom Cruise, como David Beckham, que platicábamos la semana pasada, no, o sea, nos hizo una guía de los futbolistas más guapos de la historia.
Bueno, pero a ver, ¿quién es? Cuéntame.
Isaac del Toro.
¡Ay, sí! El Torito. Pero por bueno, supuesto. Eso pues es mi nieto. Tiene 21 años.
Bueno, Isaac del Toro, que se le entregó el Premio Nacional del Deporte, después de un año impresionante, increíble, sí. Creo que está por demás decir que hoy por hoy es el mejor deportista mexicano de sin duda alguna del 2025, 16 victorias, subcampeón del Giro de Italia, campeón en Austria, campeón en España, campeón en todos lados. Creo que hoy es muy bien merecido, recibe de la presidenta Claudia Sheinbaum el reconocimiento, y hay que decir que es totalmente merecido. Que
21 años.
Algo que sin duda no había sucedido de esa forma. A lo mejor algunos deportistas habían forjado una carrera de 5, 6, 7, 10 años y a partir de ahí, digamos que ya tenían ese premio o por lo menos estaban nominados. Bueno, nosotros conocimos a Isaac del Toro, obviamente mediáticamente, hace un año. Prácticamente.
¿Sí? Yo nunca había sabido
de él. No, o sea, de pronto que sabíamos su carrera, decíamos, bueno, entendemos que este chamaco puede llegar lejos, pero hoy que lo tengamos en los mejores ciclistas del mundo, en el top 5 ya. Exacto, ya está en el top 5. Creo que es un tipo que tiene que estar reconocido no solo en México, en el mundo entero, ¿no?
Yo creo que lo está haciendo. Alfredo, me parece que es un deportista de primera y a nivel internacional se le está reconociendo aquí en México. Qué bueno que lo están reconociendo tan tempranamente, como tú lo acabas de mencionar. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto reconocimiento económico está teniendo Isaac del Toro? Porque una cosa es que todos lo reconozcamos, todos veamos sus proezas, etcétera, etcétera. Pero en comparación con otros deportes en donde los jugadores, los competidores tienen ingresos superlativos, ¿qué tan bien está yendo?
Sigue estando muy atrás, evidentemente, ¿no? Porque sabemos que el ciclismo de pronto sí paga bien en algunos momentos, pero no paga como los futbolistas, ¿no? No como los beisbolistas, como los basquetbolistas, como los golfistas,
los
inclusive.
Los boxeadores.
Ya veíamos a Canelo, o sea, que se ganaba 150 millones de dólares,
¿no? El ciclismo, los mejor pagados es el Tour de France.
El Tour de Francia a lo mejor se pueden embolsar de pronto cerca de 1, 2, 3 millones de dólares los ganadores, pero eso es una bolsa, digamos, baja en comparación a otros deportes.
Y se reparte con medio mundo.
Y se reparte con medio mundo, exactamente. Yo creo que Isaac del Toro ha tenido muy buena temporada y ha tenido muy buen, se ha embolsado muy buen dinero. Creo que después de ganar, por ejemplo, Austria, se metió 22 mil euros, por ejemplo. Que eso, insistimos, para el fútbol es prácticamente nada. Claro. Hay futbolistas que eso lo ganan prácticamente en una semana o inclusive más, ¿no? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, algunos otros que posiblemente no sean tan famosos, ellos también se embolsan una buena lana. Entonces, creo que la temporada de Isaac del Toro la puede estar cerrando cerca de los 2, 3 millones de euros, que realmente, insisto, es poco en comparación a otros deportes.
Ahora también está la vía de los patrocinios. Claro, ¿qué tan buenos patrocinios hay ahí?
Sí, ahí es donde ya se está, digamos, cotizando de muy buena manera. Él obviamente pertenece a este equipo de los Emiratos Árabes. Y creo que ahí se está posicionando muy bien y creo que va a ser como un tipo, digamos, Checo Pérez en el ciclismo. Yo creo que él mismo va a tener el apoyo de ciertos empresarios mexicanos y ellos son los que van a poner el dinero para estarlo apoyando y evidentemente para estar patrocinándolo allá.
Es una lástima que sí, Banco, que era uno de los principales financiadores de la etapa de Francia aquí en México, del ciclismo mexicano, pues ya no va a estar ahí.
Sí.
Y hay una gran tristeza entre los ciclistas mexicanos por esto de Cibanco, porque era uno de los bancos más activos. Está Monex, que Monex apoya mucho. De hecho, este niño fue apoyado en Europa por Monex.
Exactamente.
¿No? Del Toro. Sí. Pero sí se requieren más patrocinios.
Sí, totalmente.
Para para el ciclismo mexicano. Y ojalá Del Toro lo logre.
Yo creo que sí.
Porque está generando mucha expectativa que no había sobre el ciclismo.
Yo creo que sí lo va a lograr. Y yo creo que está en proceso de... Digo, yo entiendo que esta es su primera temporada, digamos, en la élite.
Sí.
Y que se ha posicionado en el número 3 del mundo. O sea, de verdad es un tipo...
¿Cinco?
Está en el top 5.
Allá.
Llegó al top 5, de pronto, antes de algunas carreras estaba en el 5. Y luego, cuando ganó ya Austria, se posicionó en la posición número 3. Entonces, es increíble lo que hace. Y yo creo que a partir de ahí, ya Del Toro va a tener muy buenos patrocinios.
Por eso decía yo... al principio, Alfredo, que yo creo que este reconocimiento internacional a lo mejor da una vuelta tipo boomerang, en donde ese reconocimiento que viene desde afuera y que finalmente llega aquí en México y en México ya lo reconocemos, otra vez va a dar la vuelta y el reconocimiento internacional con las grandes marcas internacionales, incluso con las grandes sedes en materia deportiva, como ahora está ocurriendo con Abu Dhabi y otras, pudieran en algún momento jalarlo y llevárselo porque pues es una gran marca.
De hecho está en Emiratos Árabes.
¿No? Exactamente.
Que ese es el equipo ganador del Tour de France.
Exactamente. Porque de pronto él podría ya estar en publicidad de este mismo equipo, ya lo decías, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Arabia Saudita. De pronto este tipo de equipos hacen esas campañas como para que puedan ver a sus ciclistas y a sus deportistas en todos lados. Y creo que eso es lo que va a suceder con este ciclista mexicano. Y yo quiero poner en la mesa, de verdad, este tema, porque creo que hay que poner en perspectiva lo que está haciendo Isaac Del Toro. Porque no nada más hay que decir que es el ganador del Premio Nacional del Deporte, sino es de los mejores ciclistas del mundo. ¿Cuándo habíamos tenido a un tipo ciclista mexicano? Sí, entiendo, Alcalá, de pronto, pero era de pronto un garbanzo de a libra que se podía colar, digamos, y se podía codear con, digamos, la segunda categoría de la élite. Este no, este se está codeando. Y yo sí lo quiero poner así en perspectiva, guardando proporciones, evidentemente, pero de lo que hizo Hugo Sánchez, ¿no? De lo que hizo Rafa Márquez, lo que hizo en su momento Lorena Ochoa, lo que hizo obviamente Sergio Checo Pérez y lo que sigue haciendo. Me parece que hay que ponerlo en la mesa y decir, creo que es un tipo que hoy por hoy es de los mejores deportistas, apenas a los 21 años, de la historia de México.
Y desde luego, en lo que ha hecho en el ciclismo es historia todos los días. Rompe récords. Y esto yo creo que va a jalar a otros niños. Yo ahora que estuve en Cozumel, en el Gran Fondo en New York, hay una carrera de niños y vi muchos niños que ya están empezando a hacer ciclismo, lo cual me da gusto. Sí. Pero creo que la Federación de Ciclismo en México es una porquería, ¿no?
Sí, totalmente. Y hoy él lo dice saliendo a los micrófonos de todos los medios de comunicación, entre ellos el Grupo Fórmula, que dice, qué bueno que en México hoy estén volteando a este deporte que es totalmente desconocido para los mexicanos. Y eso es una realidad. Uno puede decir, ah, sí, vemos el Tour de Francia y el Giro de Italia, pero lo vemos por encimita.
Sí, claro.
No, realmente
hay
no nos
apasionaba. Hay gente que dice, qué aburrido que estén dando vueltas. Exacto, y no ven toda la logística que hay atrás, porque además es un esfuerzo de equipo. Sí. Es muy interesante el Tour de France.
Exactamente. Oigan, y rápidamente nada más tocar el punto de el la próxima semana va a ser el sorteo de la Copa del Mundo.
Ah, sí.
E Irán no va a estar. Porque le negaron las visas a la Federación Iraní de Fútbol. No va a estar ni el presidente, no va a estar el técnico, no va a estar nadie. Y esto, esto entendemos que va a ser un conflicto y va a ser una problemática para la Copa del Mundo y para la FIFA para el próximo año. Porque países que tienen conflictos con Estados Unidos, pues ¿qué van a hacer? Los van a tirar y los van a patear al Grupo de México, pero no todos van a estar en el Grupo de México. Imagínate, o sea, todos en el Grupo de México no van a poder.
La presidenta Sheinbaum dice que está pensando ir, el viernes va a ser, el
sí,
viernes 6.
Exacto.
Que a lo mejor va, que va a ver si se reúne o no.
Que depende de que vaya Donald Trump.
Sí, exactamente, imagínate. Pero este tema de Irán es en Washington. En Washington, pero ellos apuntan que fue discriminación y todo, ¿no?
Pues claro,
la verdad es que sí. Es terrible.
Alfredo González, estamos. Ah, pues el viernes ya tendremos los resultados.
El viernes aquí platicamos del sorteo.
Alfredo González, muchísimas gracias. Marco Mares, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
En la producción de Diana Zapeta, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Francisco Hernández, en YouTube Laura Aguilera y Jorge Cruz, y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, ahorita se va Alfredo para allá, en Fórmula Noticias y en radio con Yacel
Peña de
Peigazo.
Gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.